Pues está aquí con nosotros nuestro querido Luis Gerardo Méndez, que viene estrenando serie con todo.
¡Bravo!
Y se llama Velasco Arán. ¡Venga!
¡Aplausos! ¡Aplausos de a de veras, la verdad, eh!
Gracias.
Y ya, y casualmente se llenó de gente aquí, estábamos abandonados.
Sí, efectivamente, de pronto ya se llenó la gente.
Porque además viene impecable, o sea, bueno, se cuenta que
me vengo bajando del avión, traigo un jet lag de aquellos, entonces aquí hay el trabajo de mucha gente para lucir así de fresco porque dormí tres horas.
Te ves muy bien, te ves muy bien. Oye, ¿qué traes entre manos? Además de que nos trajiste una cajita.
Les trajimos regalos, no nada más afecto.
No, miren.
Exacto.
Ellos no son como el presidente, ellos sí regalan de a de veras, ellos regalan
trajimos
cosas.
Trajimos su kit de iniciación para que también se vuelvan detectives como el señor.
Así es, dice, curso intensivo por correspondencia y es para formar, ¿qué tal? Me encanta. Formando a los mejores detectives desde 1950. Pero a ver, así ¿qué es. Traes entre manos? Cuéntanos.
Pues traemos entre manos a Velasco Arán, que es este detective independiente, el detective chilango que no sabíamos que necesitábamos, ¿no? Es esta especie de Sherlock Holmes chilango, ¿no?
Sí.
Es un ingeniero en realidad, un ingeniero que un día se despierta a finales de los 70s y empieza a cuestionar todo. Empieza a cuestionar su matrimonio, empieza a cuestionar su trabajo. Lleva 10 años trabajando en una empresa gringa haciendo tostadores y se da cuenta que hay crímenes horrendos sucediendo todos los días en su ciudad y nadie está haciendo nada al respecto. Por si le suena familiar.
¿Sí?
Y dice, ¿saben qué? Al carajo todo, ¿no? Y deja a su mujer, deja su trabajo y ordena un curso para ser detective por correspondencia. Y ahora sí que, como dicen, ¿no? Fake it until you make it. Y empieza a estudiar este curso para ser detective y empieza a trabajar como detective un poco como un juego, pero termina cada vez enfrentándose a enemigos cada vez más oscuros y más poderosos y empieza a hacer una diferencia en ese Distrito Federal de finales de los 70s.
Yeah. Oye, bueno, esta es una saga de Paco Ignacio Taibo II, muy, muy famosa, la de Velasco Arán.
Sí.
Y bueno, cuéntame un poco eso. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con Paco Ignacio? ¿Cuándo te llegaron las novelas? ¿Cómo sentiste al personaje de Velasco Arán, Gerardo?
Nunca hablé con Paco Ignacio.
Okay.
Y eso fue una decisión personal. Porque me interesaba hacer mi propia versión. ¿Sabes? Me interesaba tener la cabeza como un ojo en blanco donde yo pudiera hacer mi propia versión de esto porque estas novelas se escribieron hace mucho tiempo.
Sí.
¿No? Es otra realidad ahora. Y además, los detectives... Velasco Arán no empieza siendo este detective oscuro, con la piel dura, impenetrable, que de pronto tenemos en el imaginario popular, ¿no? O sea, empieza siendo un ingeniero que está jugando a ser detective y después se le va haciendo la piel más gruesa y se convierte en Velasco Arán. Es una especie de Velasco Arán Begins,
sí,
¿sabes? Entonces, es un detective que al principio es vulnerable, ¿no? Y cada vez se va volviendo más, más duro por los enemigos a los que se va enfrentando, ¿no? Hubo que hacer un montón de investigación. Como echarnos un clavado a todo el cine negro, ¿no? A ver otra vez todos estos clásicos, ¿no? Chinatown, LA Confidential, Llámenme Mike, ¿no? Que es una película medio de culto mexicana también, que ha envejecido muy mal, pero que tiene cosas increíbles también, ¿no? Y hacer nuestra propia versión de este detective que es, pues, lo más cercano que tenemos a un Batman en México, ¿no?
Sí.
O sea,
¿Y no envejece el propio personaje? O sea, ¿tú no sentiste que envejecía el propio personaje? O sea, ¿hubo que darle algo, digamos, para que justo sea un personaje que siga vigente?
Yo creo que lo interesante es que las problemáticas y los enemigos a los que se enfrenta Velasco Arán
siendo los
son
mismos.
Los mismos. Son la corrupción, la injusticia, ¿no? Pero el personaje, a mí me interesaba ser... A ver, a mí el detective que no se conmueve con nada, que eso, que es duro, que es tosco, me daba un poquito de flojera interpretarlo. Entonces, este detective, pues eso, es este ingeniero que se va convirtiendo en eso, que al principio es un ser humano mucho más vulnerable, que sí tiene miedo y que se va convirtiendo en otra cosa, ¿no? Eso es lo que me interesaba a mí hacer, ¿no?
Sí.
Entonces, sí hay una actualización, creo yo, no solamente de mi parte, desde los guionistas, desde el trabajo que hay atrás de todos los creativos de la serie, pero partimos de un personaje que es icónico e increíble y las aventuras a las que se enfrenta Velasco Arán, ahí están, ¿no? Pero pues siempre hay que hacer una adaptación para que lo que veas en la pantalla sea eso, fresco y que sea una bocanada de nostalgia
a ese
México, a ese Distrito Federal de los 70s que pues ya no está.
Distrito Federal. A ver, el tema del tono y del acento chilango.
Sí.
Que también es otro tema y es algo que notas desde el segundo uno.
Sí,
que
sí.
Es esta manera de hablar también de Velasco Arán.
Sí.
¿Por qué lo entendiste así? Cuéntanos un poco de por qué llegaste a ese acento.
Porque Cuando te toca hacer un personaje que está basado en una obra literaria tan extensa, es muy bonito porque ahí están todas las pistas, ¿no? Está una receta de cocina de 9 libros para que tú cocines a tu Velasco Ahora, ¿no? La única pista que no está ahí es cómo habla este personaje, ¿no? Cómo es el acento, cómo es las tonalidades, cómo es la melodía de la voz de este personaje. Y obviamente un detective, ¿no? De finales de los 70s en la Ciudad de México, Distrito Federal, pues no puede hablar como un actor chilango del 2020, ¿no? Entonces había que hacer un trabajo ahí muy complejo porque el cine de finales de los 70s no es tan afortunado.
Sí, o sea,
el
estilo es bastante malito.
Bastante acartonado. Sí, o sea, sí, entonces, sí. Lejos de servirme, a mí me hacía mucho ruido. Entonces me puse a escuchar un montón de radio de la época, muchas entrevistas de escritores, de Carlos Monsiváis, el mismo Paco Ignacio, escritores de esa época, para escuchar cómo hablaban. Y lo que me salvó la vida fue encontrarme al maestro Héctor Bonilla, ¿no? Que desde los 70s ya actuaba muy bien. O sea, él siempre ha sido un maestro. Aunque estaba en ese cine que no era tan afortunado, él siempre tenía pues una naturalidad y un estar muy virtuoso. Y de ahí me robé ciertos cantaditos de estas entrevistas de escritores. Y escuchando mucho radio, curiosamente, de finales de los 70s, para traer pues esta que es como mi versión de Velasco Ahora. Porque para mí Velasco Ahora tiene que ser lo chilango, ¿sabes? La personificación de lo chilango, ¿no?
Oye, y de verdad ha cambiado. No lo había pensado hasta ahorita que lo dices, porque de repente uno cree que los que estamos en la Ciudad de México hemos hablado siempre así, ¿no? Pero ha cambiado mucho. O sea, sí, por ejemplo, de esos años para acá, de cómo hablamos, ¿cómo en qué es lo que más ha cambiado?
Pues no te podría decir exactamente qué, porque además el trabajo que hice con el coach Ortus, que siempre le mando saludos, él siempre me ayudó a hacer cuando hice Narcos, ¿no? El acento de Juárez, o cuando hicimos Club de Cuervos, inventarnos este acento nuevo toledano que era una mezcla de Monterrey con
sí.
Muy bueno. A mí me gusta mucho trabajar con la voz. Cuando trabajas la voz, cambia todo. Cómo te paras, todo, ¿no? Sí ha cambiado, pero hay que echarse un clavado, pues. Es muy sutil. Hay ciertas entonaciones.
Es que me parece muy interesante.
Pero si te pones a ver películas de finales de los 70s, principios de los 80s, hay claramente otra melodía.
Sí.
¿No?
Sí. Me gusta.
Pero también estamos hablando con Luis Gerardo Méndez, estamos hablando del estreno este miércoles de Velasco Ahora. Y también creo que es un inicio también o una ventana no solo al chilango y no solo también a México, sino mostrar un México también para Latinoamérica, para Europa, para Estados Unidos. O sea, es por lo menos la impresión que me dio también en el diseño de producción, en la manera en la que lo hicieron también.
Sí, totalmente, porque ahora la Ciudad de México está de moda, ¿no? Y todo el mundo quiere vivir aquí, todos mis amigos de Nueva York y Los Ángeles y Berlín dicen, oh, Mexico City is so cool, ¿no? Y es así de, sí, ¿y saben qué? Ya ha sido así desde los 60s. Lo que pasa es que ustedes lo acaban de descubrir, ¿no? Y creo que es muy padre ver que en los 70s también ya era así. También ya tenía muchísima onda, ¿no? Los 70s, a mí me hubiera encantado vivir en esa década, pues, ¿no? Por la revolución creativa, una revolución sexual, la música, la moda, los acampanados, las patillas,
creo,
¿no?
Creo que había una diferencia importante, y yo que soy infinitamente mayor que ustedes dos juntos, y que me tocó vivir ya, digamos, un poco los 70 y los 80, sin lugar a dudas, pero creo que, a diferencia de ahorita, no nos sentíamos tan orgullosos de la Ciudad de México. Uh-huh. Y creo que eso también se refleja de pronto en los personajes, incluso en la expresión chilanga de esas décadas, porque no nos sentíamos tan orgullosos. Y es más, ya en los 80 no nos sentíamos nada orgullosos, porque era una ciudad muy sucia, era una ciudad donde temblaba y todo se caía. Creo que hoy tenemos, bueno, no solamente hoy, pero ya llevamos un ratito en donde decir que soy chilango es un orgullo. Uh-huh. O sea, antes lo guardabas ahí como en algún rinconcito.
Medio escondido.
Estas décadas, claro, ¿no? Como que también fue descubrirnos.
Hay una línea que tiene Velasco Ahora en el episodio 2, no voy a hacer ningún spoiler, que dice, para que algo cambie en esta ciudad, se necesitan legiones de ciudadanos dispuestos a despertar, ¿no? Y creo que eso es algo bien bonito de la serie, porque eso es muy la esencia de quienes somos como chilangos también, ¿no?
Sí,
a veces somos de la fregada todos, ¿no? Y somos muy egoístas y somos unos neuróticos, pero cuando han pasado estas tragedias, ¿no? Como el sismo, como otras cosas, es una sociedad que de pronto sabemos hacer equipo y sabemos hacer equipo muy bien. Lo que pasa es que luego se nos olvida.
Claro.
¿No?
Sí,
buen punto. Se nos olvida el 95% del tiempo. Sí.
O el refresco de cola con limón también.
La quelicola.
Exacto, la quelicoma, el quelicola con limón.
Sí, sí.
También como descubrimiento de Velasco Ahora.
No, Velasco Ahora abre conversaciones muy importantes.
Sí, exacto.
¿No? La quesadilla es con o sin queso, el pastor va con piña, la que Licola va mejor con limón o sin limón.
El concurso de los 64,000 sí, también, que fue algo que marcó.
Además, lo seguías usando, la expresión todo el tiempo. A ver, esa pregunta es de los 64,000. Y el otro día alguien, un niño, alguien me dijo, 64,000, que le dije, ay, ya no te voy a explicar.
Exacto, es demasiado. Bebe las Corán, niño.
Bebe las Corán. Oye, nuestra querida y adorada Tiarez Canda nos anda mandando por acá un mensaje.
No, besos.
Dice, qué bien, W, arrancando la semana con Luis Gerardo y Velasco Arán, mándenle un beso, ya se lo mandamos, ya se lo dimos, y otros tantos para ustedes. Gracias, querida Tiare.
Besos, madre.
Entonces, recuérdanos, ¿se estrena este miércoles?
Velasco Arán se estrena este miércoles, los tres episodios de un jalón. Son solo tres episodios de una hora y media cada uno, son como tres mini películas, son como tres libros buenos que no puedes parar de leer, y esa es la apuesta con
¿en dónde?
En Netflix.
Eso es para que lo tengan ahí clarísimo. Pero bueno, señor Risco.
No, bueno, pues ahí está. Ya estamos listos también para ser detectives, que es justamente, no vamos a hacer el spoiler, pero la manera en la que Velasco Arán, ¿cómo es que se hace detective? Vean la serie. Sí. Y también Gaby va a ser detective.
Yo ya estoy lista,
en 2x3.
Estoy lista aquí con este kit que me acaban de traer. Pero bueno, querido, gracias. Qué bueno verte y qué bueno que te diste una vuelta por acá.
Te admiramos muchísimo, querido.
Siempre es un placer.
De verdad.
Gracias.
Y más en persona.
Muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos, por supuesto, también ahí viendo esta serie.